Alberto Rodríguez, subsecretario general de Luz y Fuerza aquí en Mendoza, en Cuyo. Qué gusto recibirte, Alberto. ¿Cómo estás?
Gracias, Judith. Gracias, equipo.
Recién nos dábamos cuenta que va a ser la última visita de este año, claro.
Por supuesto.
Así que creo que es un buen momento, Alberto, para hacer un... ¿Te animás a hacer un balance, un resumen breve? Me imagino que tienen varias páginas, ¿no? Pero, ¿qué podemos destacar de toda la acción de este...? Yo digo que es más que un gremio, Luz y Fuerza. Es una gran familia, gran familia. Impresionante la acción social, más allá de las instalaciones que ofrecen.
Sí, a ver, ese rótulo de gran familia, siempre nosotros lo hemos defendido, porque Luz y Fuerza, la verdad que desde que entra un chico a una empresa eléctrica hasta que se va y después transcurre su vida como jubilado, hace que siempre siga vinculado a la institución. No hay momentos en donde un trabajador de Luz y Fuerza se vaya y se pierda, no, siempre va a estar cercano. ¿Por qué? Porque en las actividades siempre Luz y Fuerza te va a dar una intensa actividad social, una intensa actividad gremial durante su vida de trabajo. Cuando te jubilás vas a seguir vinculado haciendo muchísimas cosas alrededor de la institución. La verdad que somos un fenómeno raro y lo hemos logrado mantener a lo largo del tiempo. Y siempre, por supuesto, porque bueno, la gente ha ido acompañando a las distintas conducciones y en este caso a nosotros en particular.
Uh-huh. Vos sos subsecretario, ¿y quién es el secretario general?
Walter Battistini.
Bien, está bien nombrarlo porque...
Sí, por supuesto.
No hemos tenido el placer de recibirlo, fíjate, este año. Esperemos que el próximo año...
Bueno, por supuesto.
¿Lo podemos convencer que venga al estudio, te parece?
Sí, sí. Tiene una intensa actividad en Buenos Aires porque tiene un cargo en nuestra federación y está trabajando en todo el tema previsional en federación. Y se le hace difícil estar en la provincia y sobre todo los fines de semana.
Bueno, vamos a procurarlo.
Intentemos.
¿Un resumen de los hechos más destacados de la acción de este año?
Mira, tuvimos un año muy complicado. Todos los años son complejos, pero este ha sido particularmente complejo, con una inflación muy alta, lo que nos obligó en una decisión conjunta que tomamos, porque esto es muy importante, en Luz y Fuerza se toman decisiones conjuntas. Y esa decisión conjunta entre el Consejo Directivo y los delegados de todas las empresas, que son 31, eléctricas más el ente regulador, tomó la decisión de ir llevando paritarias prácticamente mensuales. Nos obligó a un desgaste muy grande porque era todos los meses sentarse con todas las empresas y discutir paritarias que fueran acompañando los procesos inflacionarios para que los trabajadores no sufrieran el mes a mes. Lo hemos sufrido porque se sufre lo mismo, pero lo hemos ido llevando de a poco, y hemos terminado el año con una paritaria acorde al proceso inflacionario. E incluso en algunas empresas ya hemos fijado porcentajes a cuenta de la paritaria del año que viene a partir del mes de enero, que nos da una cierta, no tranquilidad, pero sí previsibilidad hasta el mes de marzo.
Bueno,
Dios dirá qué va a pasar
después. No es poca cosa.
En lo gremial eso nos abre un poco el panorama para empezar a discutir o seguir discutiendo temas convencionales que vamos teniendo en las distintas empresas, acompañando la higiene y la seguridad de nuestros trabajadores. Siempre lo decimos, una tarea de riesgo, complicada. Este verano va a ser duro particularmente. Y después lo demás, lo que siempre hablamos, es decir, en lo social, todos los campings abiertos, toda la actividad turística de Luz y Fuerza hacia adentro de nuestros afiliados con las 30 cabañas, bungaló o casas que tenemos repartidas en toda la provincia, con las escuelas infantiles que han arrancado ahora. El 8 de diciembre arrancamos la temporada y
qué lindo momento.
Arrancaron todas las escuelas estudiantiles, esto es muy importante. Nosotros en Tanti, en Córdoba, tenemos un lugar en donde se juntan los niños de prácticamente todos los sindicatos del país, delegaciones, y se hacen tandas de una semana. Entonces nuestros hijos van a Tanti a disfrutar de 7 días con chicos de
la otras partes de
Córdoba.
Ay, me encanta.
Y eso se hace todos los años previo a la temporada de vacaciones.
Claro.
Así que también eso habla de cómo tratamos de generar...
Todos los hijos de afiliados de Luz y Fuerza.
Exacto, hasta 12 años.
Sí.
Entonces, bueno, siempre algún chiquito de nuestra familia ha ido pasando por...
Y te haces amigos de todo el país.
Así es.
¡Qué lindo!
Así es.
Me encantó eso.
Exacto.
Alberto, cuando vos decís que va a venir un verano difícil, es porque, aparte que se sabe que las temperaturas van a ser más elevados, hablamos de cambio climático, sino también porque se prevén que va a haber cortes de energía eléctrica.
No, no se prevé que vayan a haber cortes, sí se prevé que va a ser un verano intenso, con mucho calor, lo cual obliga a que haya una demanda mayor de energía. El trabajo se potencia, te diría, mira, es una cosa increíble, pero los trabajadores nuestros están al máximo. La semana pasada tuvimos algunos eventos, algunos fortuitos que no tenían nada que ver con la temperatura, pero que nos obligan a estar con todos los planteles durante el periodo de vacaciones prácticamente al máximo trabajando, claro, para sostener el servicio público de electricidad.
Y tan necesario cuando las temperaturas altas, todo lo que es consumo de aire acondicionado, de ventiladores, sí, hay mucho consumo,
sí,
¿no?
Sí, y además se han juntado algunos eventos climáticos como viento sonda, lluvias, que bueno,
anoche también, con la tormenta, hubo cortes de luz.
Sí, y el evento que estuvo con el árbol de Navidad del casino, sí, que provocó un corte, un apagón en la ciudad al, sí, entrar ahí en la línea de, sí, de media tensión.
Sí.
Esto, a ver, todos los años nos pasa más o menos lo mismo. Uh-huh. En el verano hasta es muy difícil que nuestros trabajadores, el tema de las licencias, las vacaciones, porque nos obliga a estar al máximo.
Claro.
Lamentablemente en el sector eléctrico y en algunas empresas por ahí no se ha acompañado el proceso de aumento de la demanda de la energía.
Bien.
Y nos obliga a pedir, a sugerir, a requerir el ingreso de trabajadores para poder sostener el servicio.
Estoy charlando con Alberto Rodríguez, subsecretario del Sindicato de Luz y Fuerza. Y otra, haciendo un resumen, ¿no? Repasando todas las acciones de este año, todas no, realmente algunas puntuales. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar de todo lo que hace un sindicato, con aparte con la cantidad de miles y miles de afiliados que tienen. O sea, imagínense de toda la acción que estamos hablando, en todos los aspectos, en lo social, en salud, en turismo, en todos los aspectos de la vida de una persona. Y una de las cosas que a mí creo que es lo que más me ha gustado, aparte de, no, voy a decir dos cosas, de las charlas que hemos tenido este año. Primero, me encantaron los cursos que han hecho sobre energías renovables, energía solar, esto que ha tenido aparte tanto éxito y nos demostró acá cómo llamaba a nuestros oyentes consultando por estos cursos. Esto fue una de las cosas que creo que hay que destacar en este año, Alberto.
Siempre hemos tenido una intensa actividad en la formación profesional. Primero de la gente nuestra, por la tarea que significa, pero también abierta hacia la comunidad. Siempre la hemos tenido. Vos pensás que nosotros generamos una fundación, que es Fundación Ilumina, cuyo único objetivo, y que la conduce Emilio, que ha venido en otras
Emilio
oportunidades.
Emilio Hernández, sí, Emilio le Hernández, mandamos un beso desde acá, por supuesto.
Y que siempre ha sido una preocupación formar a la gente. Nosotros entendemos que hay dos elementos, formación y trabajo, que son los que nos pueden permitir salir adelante. Entonces tenemos que no apostar porque nosotros no apostamos, sino realmente tener, no solamente nuestro gremio, otros gremios y otras organizaciones de la sociedad, una actividad muy fuerte de formación y de tomar gente para que trabaje, porque son las formas en que la persona tiene dignidad, puede alimentar a su familia, puede educar a sus hijos.
Exactamente.
Cuestiones que no se logran con la suerte o con otros elementos, se logran con trabajo y educación.
Bueno, vos la mencionaste, esta Fundación Ilumina, que yo creo que es otra de las cosas que más me ha llegado de la acción que realizan. Trabajan mucho en el territorio de La Valle, aquí en el norte de la provincia, y ahora están involucrados, seguramente, mirá, te lo pregunto sin conocer muchos detalles, en esto que parece ser una intención, creo que no se ha confirmado, de la intención de cerrar la escuela de agroecología de La Valle. ¿Sabés algo de esto?
Recibimos esta información el día lunes, que ya se había tomado la decisión y estaba la resolución de la dirección de escuela, y la verdad que nos produce mucha tristeza y estamos tratando de acompañar a las familias. Yo ahí tenía un testimonio, si querés, son de tres renglones, que, a ver, esa escuela lo que procura es unir la formación o la capacitación, sí, y el trabajo, porque no pueden deslindar el trabajo, son gente que vive del trabajo diario y que, sí, además, con un sistema de alternancia, se van educando. La verdad que el gobierno, en vez de buscar, uno mira la resolución y la verdad le da tristeza a los argumentos, como que le faltan algunas cuestiones de carga de datos. Y la realidad es que si hay algún problema, la Dirección General de Escuela debería ocuparse para que esa escuela siga abierta. Es en Jocolí, Esa escuela va gente de La Valle, de San Juan, del norte de San Luis. Entonces es una
tengo acá aparte otro dato interesantísimo, agregando a lo que vos decís, Alberto, que la escuela, esta escuela campesina de agroecología, funciona bajo la modalidad de un CENS, de gestión social para jóvenes y adultos, es decir, que es cogestionada por una organización, en este caso la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la Dirección General de Escuelas, que a través de convenio aprueba el plan de estudio, la metodología de trabajo y aporta cargos docentes para su funcionamiento. Entonces, ¿por qué quieren cerrarla? No entiendo.
Mira, te voy a dar este testimonio, son tres renglones. Cecilia Mayorga, de 41 años. Esta escuela significó la posibilidad de comenzar y terminar el secundario, de cursar en tiempos flexibles y seguir con sus tareas en la finca, de encontrar un espacio en donde cuidaron a su hijo, que hoy día tiene 21 años y sigue estudiando en esa escuela, y en donde, además de aprender matemática, lengua, comercialización, historia, era el lugar en donde por primera vez podían aplicar sus conocimientos en la finca y en el trabajo.
Claro.
Digo, una educación de alguna manera ubicada en un contexto difícil, como es el que tienen en ese lugar,
sí,
y que daba una solución, daba una respuesta.
Aparte una contención, que eso es la escuela. ¿Vos sabés por qué quieren cerrar? ¿Cuál es el motivo?
Los motivos son eminentemente administrativos, en algún caso hablan de la disminución de la matrícula, pero cuando se disminuye la matrícula, y en lugares como eso, en donde se conocen todos, hay que salir a buscar a los chicos. Y hay que salir a enamorarlos, a proponerles, a decirle, mira, acá tenés un lugar en donde te podés educar y al mismo tiempo podés seguir trabajando, porque necesariamente tienen que seguir trabajando para poder vivir. Uh-huh. Entonces no pueden dejar de trabajar. Hay que enamorarlos o hay que entusiasmarlos de que la educación en ese lugar y en ese contexto es posible. Eso tiene que hacer las autoridades.
Vaya mensaje. Sí, te digo, la información que nosotros hemos recibido dice que hay un recorte presupuestario, que la directora no cumplía con los requisitos del cargo, o sea, pero eso no da motivo para cerrar una escuela.
Busca otra directora.
Sí, ¿qué está pasando?
Ayudarle a cargar la información en el GEM.
Pero no se cierran escuelas, hay que abrir escuelas. No, la educación es la única forma de que una sociedad progrese, que una sociedad mejore. No hay otra, ¿eh?
No hay otra, y además...
No hay otra.
A nosotros nos ha pasado que a veces los tenés que ir a buscar a los chicos, porque cuesta, cuando no han estudiado, cuando han perdido el hábito del estudio, volver a retomarlo, les cuesta. Bueno, hay que ir a buscarlos, ayudarlos, contenerlos, ponerles asesoramiento al lado.
Claro.
Es así, no hay otra forma.
Bien, esta charla muy linda, siempre nos pasa esta cercanía con Alberto Rodríguez. Por supuesto que están invitados también a opinar ustedes, amigos que están escuchando, sobre todos estos temas que hablamos. Un gusto, como siempre, recibirte, Alberto. Lo digo de todo corazón. Y te invito a que te quedes aquí con nosotros un rato más en el programa.
Gracias.
Alberto Rodríguez, subsecretario de Luz y Fuerza, aquí en esta mañana de Clima de Radio.
El clima ideal para comenzar el fin de semana. Clima de Radio por LB10.